There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more.
So when they needed us, we could fight the battles
that they never could.
Hola, ¿cómo están, amigos de Comic Verse? Bienvenidos a una nueva emisión de este bonito podcast. Yo soy César, director de Comic Verse, y bueno, definitivamente espero que estén sorprendidos con la decisión de retomar el podcast justo en estos días en los que seguramente ustedes ya vieron Avengers Infinity War. No voy a meter en detalles de por qué regresó el podcast, solamente les voy a decir que creo que era el momento indicado. La razón por la que se creó este podcast fue para hablar previo al estreno de Avengers Age of Ultron. Entonces, me parecería hasta cierto punto incorrecto no retomarlo en este momento. Y es todo lo que voy a decir al respecto, definitivamente. Entonces, bueno, vamos a empezar con este podcast tan bonito. La verdad es que voy manejando. En este momento me encuentro en Periférico. Estoy a punto de incorporarme a no sé dónde para poder llegar a mi casa. Llevo un poco de prisa porque no solamente coincide Age of Ultron y Avengers Infinity War en llamarse de la misma forma, sino que bueno, me suele pasar que en este tipo de películas yo debo tarea, entonces tengo que regresar lo más posible a mi casa para que no me reprueben en mi maestría. Así es, amiguitos. Yo estoy estudiando una maestría, entonces, pues bueno, yo no quiero robar, ustedes no quieren que reprueben, así que vámonos recios con este bonito podcast. Acabo de ver Avengers Infinity War, función de prensa, gracias a la gente de Disney por invitarme a esta función. Obviamente, como ustedes ya saben, por parte de Joystick Cloud, pasión por los videojuegos, ahí chequen el sitio. Y está la reseña escrita seguramente, y si no, pues bueno, sigan escuchando este podcast porque es probable que por hacer la tarea no haya terminado de hacer la reseña. Espero no se interrumpa el podcast con alguna llamada. Generalmente me hablo bueno. Vamos a abrir un Patreon, deberíamos abrir un Patreon. Pero bueno, en fin, Avengers Infinity War, la acabo de ver. Debo admitir que estaba cabrón que Marvel Studios acertara en todo lo que se proponía con esta película, ¿no? No hablé de The Last Jedi, pero si ustedes... no hice reseñas de The Last Jedi. Pero si ustedes leyeron mis tweets en mi cuenta de Twitter, Control C, Control como la tecla de su teclado, sabrán que no me gustó The Last Jedi, que odio esa pinche película, porque me decepcionó de una manera muy cabrona. Y tenía miedo que Avengers Infinity War hiciera lo mismo, porque así como podía ser una cosa tan gloriosa como lo que es, yo lo acabo de ver y neta es mi top one del MCU, la verdad es que también podría ser un desastre de proporciones aún más épica. Por fortuna de todo el mundo, eso no pasó. Neta, espero estar yendo por el camino correcto. Viaducto Plasanti, muy bien. Entonces, no pasó. Está bien increíble la pinche película. Disculpen que esté hablando con groserías, pero hace mucho que no grababa podcast, entonces como que mi florido lenguaje va en aumento. Es una película bien chingona que no se detiene en cosas absurdas, o sea, va directo a lo que se ha estado desarrollando en los últimos 10 años. Y eso es algo bien increíble de la película, que además se autorreferencia en casi todos los personajes. O sea, cada que aparece un personaje, menciona un poco acerca de lo último que vivió dentro del MCU, lo cual nos regresa inmediatamente al resto, a las otras 18 películas que conforman este universo cinematográfico. Y eso, neta, está bien pesado. Además, la presentación del villano, ojo, este podcast podría contener algunos spoilers después de lo que voy a decir, o sea, después de este momento, así que si no lo han visto, pues bueno, vayan a verla y regresen a escuchar. La presentación del villano no es una historia de origen de qué pedo con Thanos, ¿no? De dónde viene, bla, 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 bla. Esas partes, hasta cierto punto, las han medio explorado desde la escena post-créditos de The Avengers. Entonces, lo que aquí busca Marvel Studios, lo que hicieron los hermanos Russo, fue saltarse ese desmadre aburrido presentar a la Orden Negra, más bien, no presentarla, colocar a la Orden Negra dentro de una de las escenas más recientes del universo cinematográfico Marvel y ponerlos a romper madre. Neta que es una película, España en su versión de Estados Unidos, creo que sí fueron ellos, mencionaron que era El Imperio Contraataca. No me acuerdo si fue Empire o Variety o el Streaming Weekly o cualquiera de estos sitios, o revistas, ¿no? Mencionaron que es El Imperio Contraataca del universo cinematográfico Marvel. Y si ustedes recuerdan, El Imperio Contraataca es famosa no solamente por cosas como el Yo soy tu padre o I love you, I know, sino que es famosa por ser la película en la que los buenos pierden. Al final Luke ya no tiene brazos, se acaba de enterar de que su papá es el ser más culero de la galaxia. El Imperio está con todo sobre la Alianza Rebelde. Han Solo es secuestrado, y no solamente secuestrado, está carbonizado por Jabba the Hutt. Entonces es una onda muy, muy peligrosa. Y Avengers Infinity War es justamente eso. Es muy raro, porque además es una película que mantiene esta parte del MCU que conocemos desde la primera Iron Man, en donde el humor es muy importante. Si a ustedes les duele el humor, voy a decir les caga, pero dije les duele, aunque ya dije les caga, lo siento. Si a ustedes les duele ese humor que tiene Marvel, que planteó desde que Jon Favreau tomó la primera Iron Man, esto probablemente tengan mucho de qué quejarse. Y la neta es que estarían bien mal si se quejan demasiado, porque ese humor balancea muy cabrón todas las escenas de acción y además da un balance al universo con solo chasquear los dedos, en el que no debí chasquear los dedos que voy manejando, ¿verdad? Además voy ¿cómo se llama? Como moviendo mi mano mientras manejo, Superman. Ya se me olvidó. Da un balance a la película en la que no todo es sad, en la que no todo es este pedo en el que los Vengadores neta parece que no van a ganar. Y bueno, spoiler alert, ya les dije, no ganan, neta, está cabrón el final de Avengers. No sé si sea un final de Iron Man. El güey que estaba enfrente de mí cuando ocurre cierta escena con Tony Stark, neta, se echó para atrás y así se lamentó hiper cabrón, ¿no? Lo entiendo completamente, es el personaje que probablemente más quieren. Sin embargo, yo no tuve ese sentimiento. Lo que sí tuve es que parecía que estaba viendo un partido de fútbol. Cuando una persona como yo, a la que sí le gustan los deportes, ve un partido de fútbol, no mames, iba a ir por Tlalpan y no me traje a Víctor, lo siento, vos. Cuando una persona ve un partido de fútbol, tiende a mentarle la madre a los jugadores, la última vez que me fui por aquí estuvo bien culero, ojalá no me mande por allá. Tiende a mentarle la madre a los jugadores, voy hasta Xochimilco, güey. Ya valió verga este pedo. Tiende a mentarle la madre a los jugadores, tiende a sentir que el control lo debe poseer uno, cuando bueno, obviamente es todo lo contrario. Y Avengers Infinity War tiene muchísimo, muchísimo de eso. Es una película en la que neta está muy, muy cabrón cómo se van dando las cosas. Y a pesar de que hay momentos en los que pareciera que los héroes tienen una oportunidad, que su plan puede funcionar, que las piezas están colocadas para que ellos saquen un poco de ventaja, ocurre lo que precisamente ocurre cuando alguien tiene el Infinity Gauntlet, que es controlar todo. Esta recolección de las gemas del infinito a lo largo de toda la película, que es básicamente como el plot de este desmadre, voy a hacer la botella. Es lo más chingón de todo este desmadre. La neta es que sí se rifan cabrón con este pedo, porque no lo hacen aburrido. De nueva cuenta, retoman algunas cosas que ya se habían visto. Hay por ahí un par de detalles en los que dices, güey, ¿por qué no explicaron un poquito más esto? Sin embargo, bueno, creo que no era necesario. O sea, sí era necesario como ver, la masacre en Xandar, o ver cómo es que este güey, el coleccionista, sucumbe ante Thanos. Sin embargo, bueno, no lo vemos. Vemos que Thanos ya tiene esas gemas del infinito. Y lo tomamos como, ok, este güey está muy mamado, está muy cabrón. Pues ya ni modo, ¿no? No hay más que hablar al respecto sobre este tema. Entonces, bueno, eso está muy, muy chido. Xochimilco, División del Norte. Yo creo que me voy a Cospa. Verga. No mames, ya me metí justo donde no me quería meter. Otra vez. Si usted está escuchando esto, es porque logré salir con vida de este plan que me voy a meter ahorita. Así que vamos a ver qué pasa si me meto por aquí. En fin, entonces la verdad es que es una película no contrastante, sino como muy bien elaborada. O sea, yo creo que estos güeyes, los Russo, tenían uno de los, no solamente conflictos cósmicos más importantes del universo Marvel, sino también uno de los eventos cinematográficos más importantes en la historia del cine. Actualmente el MCU ya ha recaudado más dinero que Star Wars, que bueno, es por excelencia la franquicia cinematográfica más importante en la historia del cine. Y esta madre ya le partió su madre. Además, repito, The Last Jedi, episodio 8, que en general los segundos episodios de las trilogías, pues bueno, como que evocan a este pedo en el que todos, en el que los buenos pierden. The Last Jedi no es así, y es una historia muy mal contada, tiene muchos huecos, tiene cosas que pasan de manera muy absurda, ¿no? Y que no pasan de manera absurda, como por ejemplo aquí, Thanos de repente usa la gema de la realidad para volver atrás Cubito, que es algo que ya vimos en el cómic. Pero se entiende que si ese güey tiene el poder de controlar la realidad, pues puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esos detalles que pues sí son muy Marvel, que bueno, obviamente en Star Wars hay sables de luz que nunca nos explican cómo surgieron, a menos que conozcan lo que han suspendido, pues también es como de güey, o sea, le aguantas la vara, ¿no? Y eso está bien, bien chino en Infinity War, que todos esos elementos fantasiosos, que todos esos elementos extraídos del cómic, este podcast va a durar un poco más de lo que yo esperaba, porque ya me perdí bien cabrón, pero ya voy para inteligentes y adulto Tlalpan otra vez. ¡Qué mierda! Puta, no me metí bien. Ay, creo que es por aquí. Está bien chido. La neta es que lo hacen muy, muy increíble. Es una narrativa muy bien llevada, lo cual era muy complicado. Ahorita comentaba con un amigo acerca de que sí, él me decía si yo no había sentido que todo era un pedo de clips cortados que tenían para juntar una película. Yo creo que un poco se siente así, pero al menos a mí eso me dejó un muy buen sabor de boca, porque hay momentos en los, o sea, hay como estos clips juntos son como de 10 minutos quizá. Quizás menos, estoy exagerándole un poquito, que esto es como mi perspectiva ahorita. Son como de 10 minutos y sí te van contando como las historias de estos personajes de manera no individual, sino que ya están todos súper mezclados. Y esa mezcla es como muy chida, o sea, cuando se van dando estos detallitos, obviamente introdujeron a los Guardianes de la Galaxia con una canción. No recuerdo en este momento cuál, pero lo introdujeron con una canción. Al Doctor Strange lo meten con este humor medio sarcástico mamón que ya nos dejó ver en la primera película e incluso en Thor Ragnarok. Cuando aparece Steve Rogers, es así el güey súper serio, súper responsable, aparece con esta medio intento de Secret Avengers y tiene ahí unos gags chidos con Black Widow y Falcon, cuando aparece lo de Wakanda, creo que cobra mucha importancia haber visto Black Panther antes de Infinity War. Black Panther es una película en solitario que actualmente es la más taquillera del universo cinematográfico Marvel en Estados Unidos, ¿no? Que es el, creo que, no sé si todavía sigue siendo el primero, pero sí es como uno de los mercados más importantes del globo, ¿no? Y que esa película sea la más taquillera es un tanto políticamente correcto, lo cual no es malo, ¿no? Porque creo que es una gran película. Perdón. Entonces, que tengamos que esa importancia de Wakanda, que yo siento que Black Panther no es un personaje tan interesante, que Black Panther sí le hace falta un poco de ese humor que tienen Ant-Man y Doctor Strange, e incluso Iron Man en sus primeras películas, le hace falta bien cabrón a Black Panther, y aún así, en esta película, como que resalta más, y no sale tanto. No, se me hace raro que haya muchas cosas ahí, como de, güey, o sea, ya grabamos Infinity War, y resulta que Black Panther es un pedo muy, muy cabrón, ¿no? Pero bueno, esto es como de analizarlo después. No se me ocurre ahorita qué más decir, porque ya estoy todo perdido, pero la verdad es que sí es una película que yo me concentraría en que no decepciona. O sea, muchos dicen que son 10 años esperando esta película, yo creo que son 6. Porque en realidad el pedo cósmico de Thanos lo esperamos después de la escena post créditos de Avengers, ¿no? No es como que desde la primera Iron Man la gente Coulson sacara una gema del infinito, ¿no? Es más una onda como de, güey, ya vimos que a estos güeyes de ¿cómo se llama? De Don Chitori, este güey como sacerdote que tiene Thanos, y cuando voltea y se ve su sonrisa y le dice, ¿no? Desafiar a los humanos es cortejar a la muerte, ya como que entiendes, ah, okay. Inclusive lo de la muerte es algo bien raro porque no, o sea, en The Infinity Gauntlet, el cómic, es muy evidente que Thanos está buscando conquistar a la muerte porque le prometió destruir a la mitad del universo, ¿no? Aquí en Infinity War no está esa parte del plot, que yo creo que esa escena post créditos de The Avengers jugaba con ese entendimiento, ¿no? Por eso todo el mundo, inmediatamente después de que apareció Thanos, y bueno, por el simple hecho de que haya aparecido Thanos, pensó en chinga, güey, esto es de Infinity Gauntlet, ¿no? Y no, esto es como otro pedo, es como una onda de... no sé, es como un journey para el villano, que es muy raro. Que eso es muy raro, pero lo hemos visto en películas como Star Wars, evidentemente, en la que, si bien Darth Vader no es el personaje principal, es como el que se come a todos. Le estamos viendo un poco todavía con Kylo Ren y Rey en la nueva trilogía de Star Wars. Creo que lo hemos visto en El Padrino, evidentemente. Hannibal Lecter tiene un poco de eso. O sea, son como estos villanos emblemáticos que no están haciendo las cosas nada más porque, ah, soy bien cabrón y voy a partirles la madre a todos. No, él tiene como un propósito. No se termina de explorar aquí, pero las cosas que se exploran con Thanos dentro de Infinity War son bien chingonas, porque no, al final, no crees que sientas empatía, porque obviamente como que sientes más cariño por todos los güeyes que se murieron alrededor, más bien por todos estos héroes, vengadores, guardianes que valieron madres al enfrentar a Thanos, que por el güey este que termina mal. O sea, no es como que Thanos ya chasqueó los dedos y wow, ¿no? Ya estoy súper cabrón y ahorita voy a hacerme mi pinche castillo espacial en donde me voy a sentar al lado de la muerte y ahí voy a estar bien paiki, ¿no? No, la verdad es que él termina raro, ¿no? Termina evocando al final de Infinity Gauntlet sin que exista un montón de esas páginas dentro de la película, ¿no? Inclusive al final, ya en estos famosos Will Return In, el aviso es que Thanos es el que va a regresar porque no hay nombre todavía de Avengers. Ya se había comentado esto, Avengers 4 no tiene nombre porque dice los hermanos Russo y Kevin Feige que sería un spoiler, ¿no? La verdad es que está cabrón imaginarse cómo sería el regreso de Thanos, ¿no? Como sería Avengers 4 más que nada, ¿no? Ahí, entonces, bueno, ya hablé un poquito de la narrativa, de cómo está construida la historia, no con clips, sino con, yo creo que con secuencias muy completas acerca de estos personajes, no presentaciones, sino más bien continuaciones directas de cosas como Thor Ragnarok, como Black Panther, como Civil War, Doctor Strange. Yo creo que toda la fase 3 continúa directo, ¿no? O sea, esto se siente como un poquito Spider-Man 2.1, más bien 1.1, Doctor Strange 1.1, Capitán América 3.5, literalmente, Avengers 13, obviamente, no sale Ant-Man, no sale Hawkeye, por eso no salen los pósters, no salen, está muy pendejo. No mames, ya acabo de regresar a Perisur, güey, Todo lo que llevo del podcast, no avancé nada, me muero por llegar a mi casa porque tengo un chingo de tareas y esto está muy culero. Entonces, bueno, se siente como una Guardians of the Galaxy 2.5 porque sí tiene muchas cosas. La combinación de Guardianes y Avengers la logran muy chingón. O sea, es muy cagado que... No mames, el tráfico. Es muy cagado que una de las cosas más culeras de toda la película ocurre por un Guardián de la Galaxia. Y es como de no mames, o sea, bueno, ocurre, no lo culparía del todo, o sea, en ese momento sí fue como de, güey, hijo de tu pinche madre, estuvimos a punto de ganar, pero entiendo por qué te pusiste de esa manera frente al titán loco, ¿no? Entonces, esto es increíble, la verdad es que está, vuelvo a lo mismo, la narrativa, yo creo que la narrativa es efectivamente lo que se necesitaba resaltar, sino más bien concretar de manera efectiva dentro de Infinity War, porque eran un chingo de personajes, ¿no? Había leído una escena, no me acuerdo si es en Avengers 4 o Avengers 3, se había mencionado en algún momento que iba a haber una escena con no sé cuántos, 40 y tantos personajes, no hay un momento en el que se reúnan todos, ¿no? No hay, no está ese epic moment que todos esperábamos, en donde Thor estuviera departiendo de nueva cuenta con el Cap, con Hulk y con Tony Stark mientras llegaban los otros guardianes de la galaxia. Este pedo de la reunión es muy muy raro, pero va muy centrado a cómo quieren los hermanos Russo que funcione la historia, ¿no? No los concentra en un punto para que sea como la final del Infinity Gauntlet, que todos se mueren, ¿no? En ese ratito, sino como que va repartiendo responsabilidades y los deja un poco libres para que la gente los disfrute de mejor manera, ¿no? Yo creo que esa combinación es muy chida. Hay como tres son como tres puntos principales. El primero es Avengers, el primero es como Avengers y se transforma a Guardianes de la Galaxia. Es Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange y nada más ellos tres. Después ellos se encuentran con Star-Lord, Drax, Mantis y Nebula. En la otra parte, que es la de los Secret Avengers, por decirlo de algún modo, que es más como la parte de los Avengers que conocemos de las otras dos películas, están Steve Rogers, Black Widow, Rhodey, está La Visión, Scarlet Witch, y ya después ellos llegan a Wakanda, ¿no? Y está la tercera parte, que es la onda más cósmica, pero la parte de Thor, Rocket, Raccoon y Groot es bien rara, porque se siente muy mal, o sea, se siente como The Infinity Gauntlet, la parte de Alan Warlock, la parte del principio en donde Alan Warlock como que va resucitando a toda la Guardia del Infinito. Ahí es como que pega más en ese desmadre, y la verdad es que lo hacen bien, porque de nueva cuenta te evoca a este momento en el que, güey, o sea, ya viste Civil War, en la que quizá todo es un tanto realista, sí hay un güey que es así gigante y un güey que lo traspasa, pero no se siente tan fantasioso, ¿no? O sea, abro comillas, o sea, es como, okay, sí te creo que podría pasar esto porque todo es como científico, ¿no? Y aquí Infinity War se olvida de lo científico, y eso está chido porque además Tony Stark, que yo pensé que en algún momento la película, bueno, no durante la película, sino antes de verla, como que la película iba a jugar con que, güey, Tony Stark todavía no termina de creer que Thor es un dios, o que hay magia en el planeta y pendejadas así. Aquí Tony Stark lo toma en chinga porque estoy pasando junto a un entero de Avengers y viene igual y no mames, qué pinche gloriosa. Y entonces pues es rápido, ¿no? O sea, como que dices tú, hay un carro frente a mí sin placa, lo voy a repasar porque no mames, ya tiene rato que lo voy, no siguiendo, sino como que me quedé atrás de él y no quiero quedarme atrás de él. Entonces, pues, además trae los vidrios super polarizados el cabrón, no mames, hace cambio de carril, chama. Entonces es como bien chido que Stark entiende rápido el pedo, que se ponga bien chingón. Conforme va avanzando la historia te van aventando a cosas que no pensaste que pasaran de esa forma, ¿no? Yo creo que cuando vimos todo el primer tráiler con este pedo como naranjoso en donde Tony Stark y Thanos están peleando, pensamos que era la Tierra, ya había valido madre todo, y no. Después de la pelea es en Titán, la esta luna de Saturno, según yo, en donde nació el Titán loco, que pues, por eso se llama el Titán, Thanos de Titan. Y la pelea es ahí, y es bien chido que la pelea sea ahí porque tiene momentos bien emotivos. Y lo más cabrón es que ya les dije, Capitán América y Iron Man no entran en ningún momento en contacto, y esto provoca que la película se quede tenga dos frentes, y al estar como combinando la historia ves que, o sea, sí sientes este pedo de, güey, no ganas aquí, no están ganando allá, y cuando pasa ya lo último, ya cerca del final, cuando ya ves que todo está valiendo madre, te entras por completo en este pedo de, güey, sí, ¿no? O sea, nadie estaba pudiendo con este desmadre, o sea, no no lo estaban controlando, no había forma de llevarlos a un punto en el que salieran victoriosos. Sin embargo, el pinche Doctor Strange hace trampa y usa la gema del infinito. Usa la gema del infinito para ver en el futuro cómo pueden ganar los Avengers, ¿no? ¿Cómo pueden ganarle a Thanos? Y eso tiene mucho que ver dentro de la trama de cómo queda Avengers Infinity War como película individual. Que es muy cagado porque cuando se anunció Avengers Infinity War hace como 4 años, se anunció como Avengers Infinity War parte 1 y Avengers Infinity War parte 2. Recordemos que tenía poco que había pasado este mismo evento con Harry Potter, incluso con Crepúsculo, que era como muy mediático dividir el final en dos partes. Después, como a los 2 años, dijeron, no, ¿saben qué? Son películas completamente diferentes, hablo comillas, y pues no, tienen que ser tratadas como entes diferentes, ¿no? Sin embargo, se siente muy cabrón que esta es la parte 1, o sea, la manera en que termina es además muy rara, porque las siguientes dos películas, que son Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, obviamente Captain Marvel ya está confirmadísimo que se lleva a cabo en los 90, y Ant-Man and the Wasp, güey, no hay manera en que esa pinche película, conforme a lo que hemos visto en el único trailer que hay, que sea post Avengers Infinity War, ¿no? O sea, está muy cabrón, porque no, o sea, es un no porque, como queda el mundo, o sea, al final de la película Thanos truena los dedos y la mitad del universo desaparece, ¿no? Y es así como de, güey, ¿neta está pasando esto? Y es bien triste toda esa secuencia. Se siente un poco como bien hecha, como así hubiera sido bien hecha la secuencia en la que... ¿Me explico? Ya me volví a perder, güey, no mames. Se siente como, así yo creo que hubiera estado bien hecha la secuencia en la que... De la Orden 66 en el episodio 3, ¿no? Sí es un sentimiento de pérdida, sí es un sentimiento de ya valió madre, de nada va a detener estos cabrones. Y en efecto parece que nada los va a detener, o sea... Hay una posibilidad de que ganen, solo una, o sea, es como decir que las posibilidades de vencer a Thanos son de una en 50 millones. En realidad el Doctor Strange da un número de millones mucho más grande, pero bueno. Y está cabrón, ¿no? La verdad es que ya... Se hizo una película en Marvel en la que, neta, el villano importa. Y no solamente te importa porque sea malo, sino, neta, yo creo que sí podría haber gente que no se siente identificada, pero que sí siente empatía por este güey. Lo cual, pues, es por ahí, ¿no? Porque quiere decir que no te gustan tanto los otros personajes. Pero sí, no es como Ronan, que nada más era como... Bueno, no, Ronan creo que sí es un buen villano, pero lo venden bailando. Hay un gag de eso muy cagado en la película. Más bien, este pedo de Ultron, ¿no? Casi así como de, ay, güey, quiero destruir el pinche planeta. Y es como de, güey, hay más cosas cagadas que podrías hacer, ¿no? O sea, como que está muy desaprovechado este güey. Y aquí Thanos no creo que esté nada desaprovechado. El CGI creo que es un poco culero, neta. Sí, creo que pudieron haberle echado un poquito más de ganas al CGI. Hay unas escenas en las que Thanos se ve totalmente desproporcionado. O sea, le ponen a Gamora enfrente de él. Y él está muy pinche enorme. Y Gamora pues, es un personaje relativamente alto. Y la verdad es que sí se siente este conflicto. No conflicto, sino más bien como que se siente raro ver a Thanos, ¿no? Como que sí, el CGI pudo... Ahí Industrial Light and Magic pudo haber hecho algo mejor. Pero bueno, la verdad es que ya, está bien. La actuación de Josh Brolin es muy cabrona. Vi Deadpool 2 ayer en la función de prensa. Estoy grabando esto en... miércoles 25 de abril, vi Deadpool el martes 24, hoy estuvo Ryan Reynolds aquí en la Ciudad de México, vi Deadpool 2 ayer, y igual, o sea, Josh Brolin como Cable, como Cable, lo hace muy chingón, es un personaje completamente diferente, porque bueno, Cable es un antihéroe, ¿no? Pero no puedo hablar mucho de más bien, no debería hablar de Deadpool, pero bueno, me hace muy bien, ya, perdón, mejor, no escuché esto. Entonces, mira, Thanos aquí, es bien contrastante y bien cabrón, la neta es que sí está poca madre. Y yo creo que con lo que más me quedo, además, es que todo tiene que ver con la narrativa. Si esta historia hubiera estado mal contada, neta hubiera sido The Last Jedi. The Last Jedi tiene unos saltos en el tiempo bien absurdos, tiene este asunto en el que a Paul Dameron no le cuentan nada, en el que la nave de los malos de General Hux va persiguiendo a la nave de la princesa Leia a pinche velocidad de un Zuru en periférico, y no voy más rápido yo que de lo que iba la nave ese día en Star Wars The Last Jedi, ¿no? Entonces, es bien chingón que aquí los Rousseau lo hayan hecho bien. La verdad es que, neta, yo decía, güey, es una bomba de tiempo, o sea, así de bien como le salió, podía salir así de mal, ¿no? Y no en mala onda, sino neta era un pedo de, ya estoy entrando a viaducto, ya voy a llegar a mi casa, no puedo estar hablando como 20 minutos. Era un pedo de, güey, qué bueno que te salió bien, ¿no? Qué bueno que les diste tiempo a estos personajes, porque todos los que están en la escena es algo importante, o sea, no se siente como... un poco en Age of Ultra, creo que la parte de Hawkeye que no tiene que ver nada con su familia, sí se siente así como de, güey, ¿no? Porque sí, no es que la amenaza de los robots, o sea, los robots están hechos como de un metal muy cabrón y Hawkeye los siente con las flechas, ¿no? Sin embargo, como que todo está guiado a este tipo de gags en los que el mismo Hawkeye dice, no, güey, en los que el mismo Hawkeye dice, no mames, yo estoy peleando con robots y traigo un arco y una flecha, ¿no? Entonces, sí tiene ese sentido que bueno, haya sido de esa forma hecho Fulton. Aquí no hay ningún personaje que no haya hecho algo chingón, ¿no? Scarlet Witch, neta, hay un momento en el que yo dije, güey, esta cabrona va a decir no more Infinity Stones o no more Avengers, no more Pain, una mamada así, evocando evidentemente lo que ocurre en el final de House of M, donde ella dice no more mutants y todos los mutantes desaparecen. Ella es la única que puede destruir una gema del infinito. Recordamos que sus poderes vienen de la gema del alma, de la mente, perdón. Entonces está muy cabrón lo de la gema del alma, que era un misterio muy cabrón que todos la queríamos ver en Thor Ragnarok, en Black Panther, que inclusive yo decía, güey, seguramente está en The Defenders, ¿no? O sea, como que era mi apuesta pendeja. No pasó, y el lugar donde está, vuelvo a lo mismo, es un pedo cósmico en el que además es una referencia súper chingona a uno de esos momentos en el MCU que, si tú recuerdas, es porque eres muy fan, ¿no? No tanto, porque creo que es muy evidente, ocurre al final de Capitán América, The First Avenger, y es que aparece de nueva cuenta, no sé si sea Hugo Winning, pero aparece Red Skull. Si ustedes recuerdan, al final de de Captain America, The First Avenger, Red Skull es transportado, no es asesinado, es transportado por el cubo cósmico, que después en todo el largo descubrimos que se trata de una gema del infinito. Es transportado por el cubo cósmico a un planeta que no recuerdo bien su nombre en este momento, porque neta tiene así un nombre de, seguramente hizo Jack Kirby o algún cabrón así. Es transportado a este planeta para custodiar la gema del alma como castigo. Y él mismo lo dice, estoy aquí para cuidar lo que yo no puedo obtener. Porque ese güey es el primer personaje del universo cinematográfico Marvel que está interesado en reunir las gemas del infinito. Obviamente Thanos podría haberlo hecho muchos años antes, porque bueno, el tiempo, espacio dentro de cualquier cosa, pues es como raro. Pero esto no deja nada fuera, ¿no? O sea, es como de, güey, en teoría ese güey es el primero, y lo dicen, ¿no? Yo estuve buscando en algún momento las gemas del infinito. Él es el que encuentra el Tesseract, es el que sabe que el Tesseract es algo más que solamente una onda de Odín. Y pues bueno, ya cuando aparece él es una gran sorpresa, ¿no? O sea, porque lo hace muy chingón, y el momento en el que sale, lo que ocurre después con Thanos y Gamora, ¿no? Ya dije que esto era con spoilers, ya son como 20.000 spoilers, así que no se quejen. Cuando él asesina a Gamora, la forma en que lo asesina, y después las consecuencias que ese asesinato tiene en la lucha más cabrona entre la parte de Tony Stark y Thanos, que en este caso es lo que les comentaba hace rato, es como de... estuvimos a punto de ganar a ese cabrón, y por tu pinche culpa no pasó, pero güey, lamento mucho lo que le pasó a ese chica, ¿no? Está bien raro, porque ahí por lo menos decían los Rousseau, creo, que los personajes que morirían en Infinity War quedarían muertos, ¿no? Lo veo un poco raro, porque bueno, está la solución a todos los problemas, este Deus Ex Machina muy muy cabrón, que es, güey, las Infinity pueden literalmente revivir a quien quiera, ¿no? Y inclusive, perdón, este pedo de... No mames, ¿qué dónde? No mames. No, sí me metí bien. Ah, qué bueno. Este pedo. Chingazo, ¿dónde? ¿Dónde estoy? No. Ah, no, sí, muy bien. Este pedo de. De cómo usa Thanos los gemas del infinito. Como que explica el concepto de estos artefactos sin que haya un güey como en Inception, el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que te explica la onda de los sueños, ¿no? De repente ves como hay una cosa, ¿no? O sea, te dicen la gema y cada gema actúa según el color. Si le pusiste atención a las otras películas de MCU, chingón, porque entonces vas a poder como disfrutarlo mejor. Si no, aquí es rápido, te dicen la gema roja es la gema de la realidad, ¿no? Y literalmente como que te da un ejemplo así de yo manejo, o sea, dice eso, creo que sí es muy, muy textual, pero bueno, dice yo manejo la realidad como se me antoje, ¿no? Y se ve el efecto de la gema roja cambiando la sala del coleccionista, por ejemplo, ¿no? Y después la gema del tiempo yo creo que es como la más fácil porque todo el mundo postea a Gears del Doctor Strange y la manzana. La gema del poder la usa cuando ataca a otros enemigos, ¿no? La gema del espacio, cada que se teletransporta se pone azul el pedo. La gema de la mente, no vemos que la use, al igual que la gema del alma, pero bueno, la gema de la mente sabemos que la tiene visión desde Age of Ultron y lanza rayitos, y la gema del alma como que esa no está explicado, pero pues yo creo que están guardándolo para Avengers 4 porque sería como la solución a todos los problemas. Entonces eso es lo chingón. La otra cosa que es bien chingona de Infinity War pues es que no decepciona, ¿no? O sea, neta, pues vuelvo a lo mismo, yo no creo que sean 10 años. Sin embargo, pues si consideramos que van 10 años del universo cinematográfico en el que solamente en 2009 no ha habido una película de MCU, pues sí está cabrón, ¿no? O sea, sí son 10 años in the making de Infinity War. Pues conozco, no hay como un documental, no sé si haya una declaración que en 2008 Kevin Feige haya dicho, pues no, sí estamos buscando un pedo cósmico muy cabrón. Si existiera eso, pues definitivamente serían 10 años muy cabrones. Yo estoy en Plaza Delta y la verdad es que está el tráfico de la verga. No puede ser que haya hecho media hora más por pendejo. Todo por grabar este podcast, amiguitos, porque si no hubiera escuchado mi GPS y hubiera llegado a mi casa, ya estaría terminando mi tarea y no estaría tan nervioso. En fin, es bien chido que se preste la película a hacer cosas. No, me confundí totalmente. Es bien chingón que estos 10 años hayan dado esto, porque, neta, una cosa que saliera mal, una escena, un personaje mal explicado, un mal uso de las gemas del infinito, una sobresaturación de Robert Downey Jr., de Chris Evans, de Chris Hemsworth, creo de Chris Pratt, que tiene el último crédito, hubiera sido raro, ¿no? Y bueno, el final como tal de la película es una secuencia súper triste, es una secuencia en la que creo que se siente dolor, no solamente por parte de los Vengadores que quedan, sino dolor en el enemigo, dolor en lo que acaba de pasar, en lo que este güey sabía que tenía que destruir la mitad del universo por sus convicciones, por sus huevos, pero también estaba como deseando un poco no hacerlo. Al final Thor con su Stormbreaker, que es el arma que ya porta en esta película, le da un pinche hachazo a Thanos en el estómago, casi en el pecho y en el estómago, y Thanos le dice me hubieras dado en la cabeza. O sea, si Thor le apunta a la cabeza, Infinity War, por ejemplo, si Thor le apunta a la cabeza e Infinity War hubiera terminado con una victoria de los Vengadores, probablemente no hubiera sido tan satisfactorio, porque la película te transmite una energía muy, no negativa, sino muy oscura, pero no oscura pendeja a la Zack Snyder, sino oscura chingona a la Avengers, ¿no? A la primera Avengers. O sea, en Avengers es como si el misil de Iron Man no hubiera dado y Iron Man hubiera muerto. O sea, hubiera sido un final muy triste, pero toda la película no está construida para que el final sea triste, está construida para que los héroes salgan ganando. En Age of Ultron todo está como construido para que el final de un Vengador sea muy triste, pero terminamos perdiendo a un Vengador que a nadie le importaba porque lo habíamos conocido 2 horas antes. Bueno, menos, ¿no? Hora y media antes, que Quicksilver. Y esta, ya conoces a todos estos Vengadores, a todos estos Guardianes de la Galaxia, conoces a estos personajes secundarios como Wong, como el amigo de Peter Parker, como esta Pepper Potts. Ocurren ciertos momentos, ciertos diálogos en los que dices, güey, me gustan estos personajes, no quiero que les pase nada. Inclusive, güey, no sale Viernes, que es la nueva inteligencia artificial de Iron Man, nueva que está en 2015, ¿no? Y es bien chingón porque Iron Man está solo, sin embargo todo le funciona. Y entonces ya cuando el final te pega de esa manera, y además ves que el villano no lo disfruta, porque creo que eso también lo tiene el Imperio Contraataca. O sea, Darth Vader sabe que le ganó a Luke, pero como que hay algo más dentro de él, ¿no? O sea, en el Imperio Contraataca es muy evidente que Darth Vader intenta llevarse a Luke no tanto al lado oscuro, sino a su lado. O sea, como recuperar esa familia que perdió, que después vemos cómo la pierde en el episodio 3, que bueno, no es la mejor película de la historia, evidentemente, pero pues entendemos que todo lo que él hizo, toda esta transformación de Darth Vader, lo fue para salvar a Padme, ¿no? Que era su chica. Y además sabía que por lo menos venía uno de sus hijos, que en este caso era Luke. Entonces, en el Imperio Contraataca es esta idea, ¿no? Entonces Darth Vader sí quiere tener a Luke de su lado. Y aquí igual ocurre algo con un hijo también, que en este caso es Gamora, que Thanos tiene como una especie, no de redención, sino como el significado total de una pérdida. O sea, muy cabrón cómo queda ese güey, muy herido por lo que ocurrió, porque tuvo que sacrificar a ese personaje, a Gamora, por obtener el poder absoluto, y no entendemos todavía cuál es la necesidad de Thanos de quebrarse a la mitad del universo, ¿no? Intuimos, los que leemos los cómics, somos unos pinches cabrones, que pues es por satisfacer a la muerte, ¿no? Sin embargo, igual podría haber como una razón ahí más cabrona. Bueno, más bien que hay una razón más cabrona, él lo vivió y lo comenta cuando está en Titán. Él dice que él creció en este planeta que antes era bellísimo, que estaba increíble, y que ocurrió lo mismo que ocurre en todos los planetas, incluida la Tierra en este momento, supongo, ¿no? En el que no todas las bocas se pueden alimentar, en el que no todos tienen los recursos para vivir bien, y que bueno, esto se debe a una sobreexplotación, una sobrepoblación más bien, no sobreexplotación, una sobrepoblación, y lo que él hizo para que todo saliera chingón, para que nadie, para que nadie volviera a sufrir, pues mató a la mitad de... No, dejó que su planeta valió madre, ¿no? Se extinguió la vida en ese planeta, y ya lo que él después hizo fue salir a otros mundos, matar a la mitad de la población de cada uno de esos mundos que él visitaba, para que no ocurriera lo mismo, ¿no? Él se ve como un salvador, ¿no? Es un genocidio, un genocida al final del día, pero en su mente es un salvador. Recordemos que los mejores villanos son los que creen que están haciendo lo correcto, ¿no? Un poco tiene esto el Joker de Heath Ledger. Bueno, no, me fui por otro. Quise ponerme mamón con el Joker de Heath Ledger, pero no, ese güey es un anárquico, ¿no? Ese es como Shadow, discúlpeme. Me quise poner mamón. Qué mamada, ¿no? Entonces, creo que eso lo tiene. Definitivamente lo tiene en Star Wars, el Imperio, ¿no? El Imperio quiere apoderarse, sino gobernar el universo a manera en que todo se construya bajo un esquema en el que no ellos salgan ganando, sino que todos se vean beneficiados bajo sus reglas, ¿no? Definitivamente eso lo tenía Hitler, ya ahora sí para ponerme mamón, ¿no? Definitivamente eso lo tenía Hitler, que también era un genocida. Entonces, ¿ya vieron? Soy un verga. Entonces, está muy, muy chido este elemento, ¿no? Dentro de la historia en la que, bueno, sabemos qué onda con Thanos, por qué lo hizo, sin embargo, le dolió muy cabrón, y nos dolió más a nosotros ver cómo el culero acababa con el mundo, ¿no? Ahora sí, hablando del final, me refería hace ratito a los créditos. Si usted hace, en la mañana, que iba a trabajar, venía escuchando el tema de los Avengers, que es este de Alan Silvestri, Zoom. Ese tema, y me acordé de que la secuencia final de los créditos, más bien la secuencia de créditos de The Avengers, es muy chida, ¿no? Porque se ven como los trajes, nada más como los trajes que ocupan cada uno de los héroes, el escudo, el traje de Capitán América, la armadura de Iron Man, los lentes de Bruce Banner, el martillo de Thor, se ven ahí en una perspectiva muy chida, unos ángulos bien padres, las flechas de Hawkeye, los brazaletes de Black Widow, y te evoca el heroísmo, ¿no? O sea, ya se ven como que ya los dejaron de usar porque ya acabó la pelea, y todo es heroico, ¿no? En Age of Ultron, que también escuché la canción justo cuando estaba entrando a mi trabajo, lo mismo, se ve esta estatua blanca en donde todos los Vengadores, junto con Quicksilver, Scarlet Witch y Vision, están peleando con Ultron, y tú sabes que ganaron los Vengadores, ¿no? Aquí no hay una secuencia de créditos, o sea, no hay una animación para estos créditos finales, todo es todo el fondo negro, letras blancas de que van apareciendo, y termina con un Avengers Infinity War en una tipografía súper seria, que desaparece como desaparecieron los personajes a lo largo del final de Avengers Infinity War. Y esto llegando a mi destino, entonces yo creo que ya voy a pasar a las conclusiones, ¿no? Este podcast está durando bastante, ojalá les haya gustado a los que llegaron hasta esta parte. La escena post-créditos. La escena post-créditos tiene que ver directamente con lo que ocurrió, es la no la perspectiva, sino lo que ocurría después de que Thanos tornó sus dedos y empezó a desaparecer la mitad del universo con Nick Fury y Maria Hill, ¿no? Estos dos superagentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Bueno, en el caso, es director de S.H.I.E.L.D. y la mano derecha del director de S.H.I.E.L.D. Y, pues bueno, ellos dos desaparecen, ¿no? Empieza a ocurrir en esta escena post-créditos lo que ocurre casi al principio del guantelete del infinito del cómic, en el que todo es un desastre en Nueva York, porque al desaparecer la gente, no solamente se va, no, o sea, no solamente desaparece gente que está sentada en el cine, ¿no? Desaparece gente que va manejando un helicóptero, un avión, entonces todo se vuelve un caos. Maria Hill y Nick Fury desaparecen, pero Nick Fury, antes de desaparecer, envía una señal de auxilio en un dispositivo muy cagado, que sí se ve un poco antiguo, y bueno, lo último que enfoca la cámara en Avengers Infinity War es este pedo de este dispositivo, que parece un beeper de los 90, bueno, probablemente sí es un beeper de los 90, se ve que dice sending, enviando, y después ya se ve que ha sido enviado el mensaje, y lo que se ve en esta pantallita monocromática que tiene colorcillos es el logo de la Capitán Marvel, ¿no? Capitán Marvel, que será la próxima heroína en aparecer dentro del Marvel Cinematic Universe después del estreno de Ant-Man and the Wasp. Ella va a debutar seguramente por ahí de febrero de 2019 para después entrar de lleno a la Infinity War. Entonces, bueno, ahí lo esperamos. Brie Larson fue la actriz elegida, ganadora del Oscar por The Room, para interpretar a este personaje que Marvel tiene ya varios años queriendo convertirlo en su Wonder Woman. Entonces, eso es muy chido, porque tendremos la primera película protagonizada por un personaje femenino. Ya este mismo año vamos a ver a Wasp en acción, lo cual pues es bastante chido, porque parece que va a ser un personaje muy importante en la película. Entonces, bueno, ver a la Capitana Marvel, la verdad es que sí me emociona bastante. Brie Larson es increíble, es una gran actriz. Creo que es la única ganadora del Oscar que está interpretando a un personaje principal dentro del universo cinematográfico Marvel. Desconozco si Nick Fury ha ganado un Oscar. Creo que Samuel L. Jackson nunca ha ganado un Oscar, entonces bueno. Ahí estaba Natalie Portman y Tilda Swinton, creo que también han ganado un Oscar. Pero bueno, eso es otro pedo. Lo cabrón de las rotitas es que, bueno, seguramente está Brie Larson. Es muy raro, ¿no? Porque, por ejemplo, al final del día, la invasión, bueno, hay un gag, bueno, no un gag, hay como una mención en esta escena post-credits que es un poquito larga, yo creo que sí dura como un minuto y tanto, en la que Maria Hill le dice a Nick Fury que se están reportando alteraciones cósmicas, ¿no? Bueno, alteraciones en la atmósfera en Wakanda, y Nick Fury le pregunta si son igualmente que cuando lo de Nueva York. No sé si se refiere a lo de Nueva York que acababa de ocurrir dentro de Avengers Infinity War o lo de Nueva York del 2012, y esta Maria Hill le responde que son 10 veces más poderosas, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que Nick Fury tenía reservada a Brie Larson para, bueno, dentro de la historia del Cinematic Universe, para un acontecimiento así de cabrón, ¿no? O sea, como que Captain Marvel va a tratar se supone que está como medio inspirado en la guerra Kree-Skrull, entonces seguramente va a ser una onda así de que ella ya ha peleado con estos seres muy cabrones alienígenas, que probablemente ya ha luchado contra Thanos. Probablemente veamos al Capitán Marvel, que es en los cómics es uno de los primeros personajes que se enfrenta a Thanos. Entonces, probablemente como que sea por ahí. Yo en algún momento pensé que era en Warlock iba a salir. Como que se pinta. Es que la historia pinta para muchos matices, ¿no? Ya desapareció la mitad del universo, hasta el momento solamente hemos visto gente en la Tierra que murió. Sabemos que Sandar ya valió madres porque Thor lo sabe. Pero bueno, hay como que grandes detalles, ¿no? Por ejemplo, en la nave esta asgardiana del final de Thor Ragnarok, está también esta chica Valkyria, ¿no? No sale en toda la película, Hawkeye no sale, Scott Lang no sale. Por ahí se menciona que ellos están en arresto domiciliario, como lo vemos en el trailer de Ant-Man. Entonces, por eso ellos no están ahí. Esa madre también seguramente va a ser una precuela, o sea, porque está muy cabrón, ¿no? O si es una secuela, sería muy interesante ver cómo van a manejar este pedo, porque seguramente Thanos pues Thanos ya está tranquilo. Ese güey ya acabó con la mitad del universo. No sabemos qué va a pasar más con él. Entonces es como, podría estar tranquilo el universo ya que desapareció la mitad de la gente. Y ellos como que podrían estar ahí buscando la forma de regresar toda la normalidad. Hay unos cameos bien chingones. Bueno, no, el cameo de Stan Lee está muy verga. Sale con Spider-Man de nuevo. El cameo del general Thunderbolt Ross. Y ya como que está el pedo de los acuerdos de Sokovia, en el que hay un gran peligro por, bueno, hay como un gran momento dentro de toda la película en el que se menciona que, bueno, Iron Man desaparece, ¿no? Iron Man se va junto con Spider-Man y el Doctor Strange a la nave que invade Nueva York. Entonces ellos se van al espacio. Y como él es el héroe más cabrón de la historia del MCU, pues la gente está muy preocupada por Iron Man. Y eso es como que lo que provoca tanto que Steve Rogers regrese al cuartel de los Vengadores en Nueva York, como que Thunderbolt Ross esté preguntando qué pedo con la Infinity, no con la Infinity War, sino qué pedo con los acuerdos de Sokovia, por qué no se están respetando, por qué no están siguiendo los lineamientos, a pesar de que hay una pinche invasión alienígena. Justamente todos los memes que se han dicho sobre qué pedo, qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos cuando los aliens de Thanos invadan el mundo, si esos güeyes tienen que autorizar que salven al mundo, pues bueno, como que sí se juega mucho con eso, se juega mucho con el, bueno, no se juega mucho, sino que ya se mencionan muchas cosas que ocurren dentro del universo Marvel, que probablemente a la gente no le gustaron tanto, como el dance-off, el duelo de baile del final de Guardianes de la Galaxia, lo del ojo de Thor, este pinche Rocket Raccoon queriendo el brazo de Winter Soldier, los nombres de Ant-Man y Spider-Man. O sea, son cosas bien, bien chingonas, que neta, ya así para rápido, creo que tuvieron que haber visto Avengers, Thor Ragnarok, Age of Ultron, Civil War, Doctor Strange, toda la fase 3, neta, la tuvieron que haber visto, Guardianes de la Galaxia 1, ¿qué más? Pues ya por ahí, creo que esas son como las básicas, ¿no? Sí, porque las demás como que no. Quizá Hulk, ni creo Hulk, porque inclusive cuando está Thunderbolt Ross, está este güey Ant-Man en ¿cómo se llama? Voy a dar otra vuelta porque quiero terminar. Ya llegué a mi casa, puta madre. Entonces voy a dar otra vuelta porque quiero como que terminando de contar qué pedo con el cine. Bueno, está Thunderbolt Ross y en holograma hablando con este güey, ¿cómo se llama? Con el negrito de Iron Man, con Rhodey, sobre los acuerdos de Sokovia, y después se ve que Hulk estuvo ahí siempre, pero como que estaba oculto porque le tiene miedo todavía a Thunderbolt Ross, ¿no? Entonces, son como guiños a todo el universo cinematográfico Marvel, que neta dices, güey, qué pinche atención a los detalles, qué buena narrativa de nueva cuenta, qué buen uso de los personajes. Qué buena idea colocar a estos héroes, no colocar a estos otros. Obviamente, hay mucho todavía por contar, ¿no? Van a poder encontrar mi reseña, como ya les dije, en Joystick Cloud. Si me siguen en Twitter, pues bueno, ya sabrán que estoy colaborando en algunos otros lados. No sé si los puedo mencionar. Mejor no los voy a mencionar. No, sí, pues no creo que me pase nada, espero no me corran. Nada. Estoy colaborando en Smash México, que es este sitio web de Editorial Televisa, TVG, que tiene las noticias más importantes de Marvel Comics México, DC Comics México, Vertigo Comics México, y un montón de cómics que se vienen de licencias como Skybound, que es la de Mark Miller, la de este güey, de Robert Kirkman, como IDW, como Image. Entonces la verdad es que ahí chequen toda la información. Vamos a tener una super cobertura de Avengers Infinity War, que ya empezó desde hace un chingo de meses con nuestros especiales del MCU 10 años. También vamos a tener un montón de cosas relacionadas en Empire. Ahí también ando escribiendo un poquito. Seguramente también en Squire, que ahí no ando colaborando tal cual en escrito, pero sí ando haciendo tweets deportivos, que es algo muy cagado. Entonces, bueno, ya. Siguen ahí. También, obviamente, Joyce y Klaus, ¿no? Ahí también ando siempre poniendo cosas bien chingonas, ¿no? Es cierto, no hemos puesto tantas cosas, pero bueno. La verdad es que sí, espero recuperar esto. Sigan, no sé si volvemos a grabar, más bien si vuelvo a grabar un podcast. Ahorita aproveché este pedo como de tengo en el carro, está tranquilo, ya, ¿no? Me la paso bien un ratito. Saben que es un poco complicado esto del podcast después de todo lo que pasó en 2017, pero bueno, vamos a intentarlo, porque creo que sí es mi obligación continuar este desmadre. No, no se me hace válido dejarlo en un momento tan importante de la vida de un geek, de un nerd como yo. Entonces, ya lo estaremos platicando más a fondo en estos sitios que les menciono. Voy a terminar mi tarea. Ven Avengers Infinity War, es una gran película. Neta, mi reseña va a tener 5 de 5 estrellas. Bueno, no va a tener porque ya perdí la plantilla de Photoshop, entonces no le puedo poner estrellas. Pero pues sí, sí la van a poder disfrutar bien chingón. Es una gran película. Viene Ant-Man and the Wasp todavía, luego viene Han Solo. Probablemente me aviente un podcast por ahí de Ready Player One, que es una película que me impactó muy cabrón. Es una película que neta siento que me habla directamente a mí por muchas cosas que me gustaría explorar con ustedes en podcast. Entonces, pues bueno, ya. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Les agradezco mucho que sigan suscritos a Comic World. Les agradezco mucho sus palabras de aliento durante aquellos momentos difíciles. No es que trate de evitar el tema, sino que simplemente no me siento preparado para hacerlo mientras voy manejando. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Infinity War es increíble. Es lo que todos habíamos esperado durante 10 años. Y lamentablemente, sigue el pinche Capitán América sin decir Avengers Assemble. Lo cual no es raro porque en realidad no hay Avengers, ¿no? Pero bueno, es muy chido este viaje dentro del universo cinematográfico Marvel. Cuidado con los spoilers. Thanos demanda tu silencio, recuérdalo muy bien. Usen los hashtags que están disponibles actualmente de Avengers Infinity War para que todos sus tweets salgan con un emoji bien bonito. Ya me voy. Deseenme suerte con mi tarea. Si están escuchando esto, es porque estamos de regreso. Y eso me tiene muy emocionado. Alf, te extrañé un chingo durante la premiere de Avengers Infinity War. Y ojalá te guste este podcast. Nos vemos, amigos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, @comicverse. No, es @comic-verse, @JCCloud. Sigan las redes sociales de Smash, evidentemente. Esta seguramente ya la siguen, porque pues, yo sé que ustedes son bien ñoños y les gustan un chingo los cómics. Smash México, Marvel Comics México, DC Comics México, Vertigo Comics México, Smash Manga, que es un proyecto nuevo que va a llegar muy pronto, las redes sociales de Empire, las redes sociales de Squire. Neta, no estoy diciendo esto con fines de lucro, es un podcast que saben que es gratis, así que espero no tener problemas con esto, ¿no? Ya lo hacía desde antes, neta, les juro, ahí está el feed en iTunes. Síganos en iTunes, síganos en todos lados. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por acompañarme. Los quiero chingo a todos los que están escuchando esto, porque sé que había mucha gente que seguía muy cabrón Comic Verse. Y pues la neta es que Infinity War está de huevos, neta. No lloré, porque creo que soy muy hombrecito, pero qué cabrona película. Para mí es top 1 del Marvel Cinematic Universe. Mi top 5 rápidamente: Avengers Infinity War, The Avengers, Capitán América Civil War, Spider-Man Homecoming y Iron Man. Entonces, bueno, ya. Nos vemos ahora sí. Jueguen un chingo de cosas de Marvel. Ahí vamos a tener algunos contenidos, ya saben, 5 cosas que guardo después de ver Avengers Infinity War. Vean la película, disfrútenla un chingo, gócenla. Y recuerden, ya no me acuerdo qué decíamos al final, creo que nunca decíamos nada. Ahí nos vemos. Cuídense, bye. Ya voy a dar vuelta en mi casa. Ahí nos vemos.